Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos cordiales. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. ¡Qué bueno que volvemos a encontrarnos! Hoy vamos a compartir con ustedes una conversación entre Agustín Laje Arrigoni, cientista político, intelectual argentino, escritor y autor, por cierto, de numerosas obras sobre la libertad en nuestra América Latina, junto a otro hombre grande de nuestro hemisferio, como lo es el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. No les voy a quitar mucho tiempo, vamos a comenzar de inmediato este Hola Cuba, dándole la entrada a Agustín Laje y preguntándole ¿cómo le parecen las mentiras del tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel? No se puede perder este Hola Cuba. Comenzamos.
Siguen con el cuento de que en Cuba hay libertad, hay igualdad, hay democracia, hay progreso, hay paz social. Siguen con el mismo cuento. Pero para derrumbar ese cuento, hoy he invitado a Orlando Gutiérrez Boronat, que es nada menos que coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, para poder conversar sobre el tema que ya ha quedado planteado para todos ustedes. Bienvenido, Orlando. Orlando, ¿qué es lo que está pasando en Cuba?
Lo que está pasando en Cuba es que en diferentes ciudades en la parte oriental de la isla, y parece que ahora también en ciudades del centro, miles de ciudadanos se han ido a las calles de manera pacífica, no violenta, para protestar, pidiendo libertad, pidiendo elecciones libres, pidiendo de que el régimen que acapara toda la producción y toda la agricultura del país entregue los alimentos que son del pueblo, pidiendo que cesen los apagones y el mal mantenimiento de la industria eléctrica. Tenemos que tomar esto en consideración. Desde el 11 de julio de 2021 no han cesado en Cuba las protestas por la libertad, por la democracia. Hay más de 1,000 cubanos que son presos políticos en ese país. Este es un régimen que ha asesinado, que ha ultimado a sus opositores durante 65 años. Este es un país que era una potencia agrícola latinoamericana hasta 1959. Cuba se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Hoy en día, si no fuera por las importaciones de comida de Estados Unidos, que el régimen recae en ellas para el 100% de la alimentación de los cubanos, el país no podría comer. Esta gente destruyeron la agricultura cubana como en otros sitio, hicieron otros regímenes comunistas con el objetivo de controlar la población. Y ahora tienen una situación caótica en toda la producción, en todo el abastecimiento, que ha llevado a los cubanos a la desesperación, a la pobreza, y finalmente a este levantamiento cívico, heroico, por el cambio del país.
Dirán sobre la pobreza, Orlando, que se debe al bloqueo yanqui, al bloqueo norteamericano. Es una excusa un poco extraña porque se supone que si alguien odia el libre mercado es precisamente el comunismo. Pero ahora resulta que por no tener libre cambio con Estados Unidos, Cuba sería profundamente pobre. ¿Es cierto que Cuba es tan pobre? Estamos viendo en pantalla imágenes. Esto parece, no sé, Ucrania después de un bombardeo ruso, ¿no? Pero no, es Cuba después de la revolución comunista y del desastre empobrecedor que implica ese tipo de sistema sociopolítico y económico. Ahora, insisto, el relato oficial dice, Orlando, que esto se debe al bloqueo de los Estados Unidos. ¿Cuán de cierto hay en eso?
No hay nada de cierto. Este es un régimen que ha cogido prestado en el mundo entero. Le debe miles de millones a Europa, tanto al Club de París como al acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con ese régimen. Comercia con países alrededor del mundo. Lo que ha llevado a Cuba a la pobreza en la cual se encuentra es el mal manejo de la economía por los comunistas, sus doctrinas caducas de centralizar todo en el Estado. Uno de los regímenes más comunistas de Cuba, del mundo, es el que está en Cuba. Hay un control absoluto de la vida económica del país y han llevado el país a la pobreza. Un país que tuvo un milagro económico en el siglo XX, un país que fue de la más total destrucción por la guerra de independencia, a ser una de las principales economía latinoamericana, ha sido llevado a la pobreza, a la emigración masiva, a la destrucción de la planta productiva, precisamente por las políticas de este régimen comunista. ¿Por qué ha impuesto esas políticas? Para poder controlar al país. Tenían que destruir a una de las clases medias más extensas de América Latina, y la forma de hacerlo fue destruyendo, concentrando, estatizando la economía. Este es un régimen que es un parásito. Es un parásito que vivía del subsidio soviético, después del subsidio venezolano, y ahora se mantiene en pie por el subsidio, lamentablemente, de la Unión Europea, por la gestión de los gobiernos socialistas de España y por el subsidio de Canadá. En el momento que termine ese subsidio, este régimen colapsa, porque es un régimen que nunca ha logrado ser productivo, nunca ha logrado exportar más de lo que importa, nunca ha logrado tener un balance de pago internamente en su presupuesto. Es un régimen de total falta de transparencia, donde los cubanos no saben ni cuáles son los presupuestos de los municipios. En fin, es un régimen desastroso que ha llevado a los cubanos a la esclavitud.
A mí siempre me ha llamado la atención, me ha sorprendido incluso un dato que creo que habla por sí solo. La Unión Soviética puso en Cuba varias veces lo que significó el Plan Marshall de los Estados Unidos para la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, dicho de otra forma, el dinero que puso Estados Unidos para recuperar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial es varias veces menor que el dinero que puso la Unión Soviética para tratar de levantar Cuba, y jamás lo pudo lograr. Y ya que hablaba sobre los subsidios que le van dando los distintos países, y por supuesto tras el colapso de la Unión Soviética le siguió el régimen de Hugo Chávez después de Nicolás Maduro, pero también acá hay un dato interesante, y es que Argentina mismo le ha dado muchísimo dinero en la época de Alfonsín, o sea, a principios de los años 80, a partir del año 83, le ha dado a Cuba tanto dinero, que llegaría a los 11 mil millones de dólares, lo que Cuba le debe a la Argentina. Cuba le debe a la Argentina cerca de 11 mil millones de dólares a un pueblo tan empobrecido que necesita imperiosamente ese dinero como es el mío. Y ese dinero, por supuesto, ni siquiera ha servido para darle de comer a los cubanos, ni para darle luz eléctrica, ni para darles agua potable, porque estamos viendo que en pleno 2024 la gente sale a las calles a quejarse precisamente porque no tiene ni comida, ni electricidad, ni agua, ni libertad. Orlando, ¿por qué Canadá y la Unión Europea están tan interesadas en mantener el régimen?
En ambos casos es por gobiernos socialistas que en su interior mitifican y adoran la existencia de un régimen comunista a 90 millas de Estados Unidos. El Partido Socialista Obrero Español, un partido corrupto que tiene un gobierno corrupto en España, ha mantenido ese régimen en el poder por una mezcla de antiamericanismo y por sus propios intereses económicos en la región. Y en el caso de Canadá, el señor Trudeau es un admirador de Fidel Castro con profundos vínculos con el régimen que desgobierna Cuba. Pero hay que entender esto, Agustín, es decir, este dinero que ha invertido Rusia y antes la Unión Soviética en Cuba siempre ha venido a un costo. ¿Cuál ha sido el costo? La juventud cubana. El régimen ha mandado jóvenes a pelear y a morir en Angola, Etiopía, Eritrea, Somalia, en guerras alrededor del mundo, hasta en la guerra del Yom Kippur hubo una unidad de tanques castristas participando en la ofensiva en contra de Israel. Hoy por hoy hay 5.000 tropas cubanas colaborando con la invasión rusa a Ucrania. Los cubanos han tenido que pagar con sangre esta subordinación al comunismo internacional y esta subordinación del régimen de La Habana a los dictámenes de Moscú.
Vamos a entrar, Orlando, en el asunto de los episodios del fin de semana, las protestas que se extendieron en varias zonas de Cuba, como bien marcabas. Me gustaría saber cómo se gestaron. Desde el año 2021 que no había movilizaciones de este tipo, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Cómo se gestaron? Y lo otro que quiero saber es sobre la represión. Díaz-Canel, recién lo veíamos en un video, diciendo que en Cuba no hay represión de la disidencia, que en Cuba la gente ha podido salir a protestar y que simplemente hablando con los vecinos todo esto se habría desactivado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo se gestó y cómo se desactivó?
Todo lo que dice Díaz-Canel es mentira. Claramente los videos muestran a la gente en la calle cuando los dirigentes del Partido Comunista intentaban hablarle, la gente respondía, no más muela, que lo, para los cubanos quiere decir, no me mientas más. Y la gente gritaba, ¿quién los eligió a ustedes? ¿Quién los hizo a ustedes dirigentes de este país? Porque en Cuba no ha habido una elección libre en 65 años. Yo quiero también explicar lo siguiente. La prensa no ha querido cubrirlo, pero desde el 2021 hasta ahora no han cesado las protestas en Cuba en las calles. Ahí están sido las más grandes desde el 2021, en algunos casos mayores también, pero este es el resultado de que las sanciones económicas en contra del aparato represivo han funcionado. ¿Por qué hay tanta gente en la calle? Porque el pueblo ha ido perdiendo el miedo, porque los comités de vigilancia que describías al comienzo del programa ya no funcionan como antes porque no tienen dinero con el cual pagarle a los informantes. Entonces se ha restablecido la confianza ciudadana. Antes el cubano tenía un vigilante en cada aspecto de su vida. Lo tenía en el trabajo, lo tenía en la escuela, lo tenía en la cuadra. Eso se ha ido desgastando y ha ido colapsando porque no tienen cómo mantener con dinero y con comida a esas redes. Entonces, okay, ¿qué pasa? Que el pueblo ya confía en sí mismo. Hay una toma de conciencia en Cuba, que eso es lo más difícil para este régimen. Este pueblo sale a las calles con sus banderas cubanas. Este pueblo, una cosa que nos emocionó mucho a todos los cubanos, una de las protestas más grandes, y por cierto, duraron hasta ayer, todavía había protestas en Cuba, fue en la ciudad de Bayamo. Bayamo tiene un gran contenido histórico para los cubanos porque en la primera guerra de independencia los bayameses optaron por quemar su ciudad antes de entregarla a los españoles. Y el himno nacional de Cuba sale de Bayamo, se refiere al heroísmo de los bayameses. Ver a miles de jóvenes bayameses cantando el himno nacional mientras lo rodeaba la policía te muestra la toma de conciencia de que el pueblo ya se reconoce a sí mismo como sujeto de la historia y no acepta la interpretación de la historia de Cuba que el régimen le quiere imponer. Este es un régimen que ha querido presentarse como la plenitud de la historia de Cuba, como la realización de la historia de Cuba. Y es una gran mentira, porque el ideario de nuestras guerras de independencia, el ideario de nuestros gobiernos republicanos era profundamente liberal. Cuba prosperó económicamente. Cuba fue un milagro económico porque existía antes que se pusiera de moda una economía que estaba basada en el sector privado. Por eso quiero decir que Cuba estaba en, creo que era el octavo país en el mundo con los salarios más altos para los trabajadores agrícolas. Por eso Che Guevara se quejaba de la mentalidad capitalista de los campesinos cubanos. Claro. Cuba era el quinto país en el mundo con los mayores salarios para los trabajadores industriales. Cuba tenía un consumo de calorías altísimo, es decir, el cubano estaba alimentado. ¿Hacía falta cambios en Cuba? Por supuesto. ¿Hacía falta limpiar la democracia, arreglar, por supuesto? No se hace con una dictadura unipersonal, unipartidista, en la cual una familia ha gozado del poder, destruyendo y persiguiendo por más de 6 décadas.
Sumamente interesante lo que estás diciendo, porque vale la pena recordar que la guerrilla de Fidel Castro triunfa, entre otras cosas, porque consigue un cierto apoyo de los Estados Unidos, engañando a la gente en general, presentando su guerrilla como liberal y republicana.
Ese mismo es.
Supuestamente lo que ellos querían hacer era restituir una constitución anterior, si mal no recuerdo era de 1940, que era de signo liberal, por eso gana simpatías incluso de periodistas de The New York Times, ¿no?
Mira, también, Agustín, también sí, hay que explicar una cosa, es decir, el ejército de Fidel Castro no llegó a 2000 hombres armados, pobremente. Lo que fue clave fue el embargo de armas del gobierno de Estados Unidos al régimen de Batista y el uso del terrorismo por parte del movimiento 26 de julio en las calles de Cuba. Pusieron bombas en cine y puedo demostrar cada cosa que voy a decir. Pusieron bombas en cine, pusieron bombas en escuelas, pusieron bombas en conductos de gas en las calles, mataron choferes de bus, pusieron bombas en parques, crearon terror en la sociedad cubana mediante esta campaña de bombas y de sabotaje. Pusieron bombas en cabaret. Hay un famoso caso de una joven de 15 años que perdió su brazo por una de estas bombas. Así que llegaron al poder utilizando el peor tipo de táctica de intimidación y de terror que uno pueda concebir. Y este fue un régimen que llevó a cabo esta violencia, como decía Orwell. Orwell decía de que la dictadura no se hacía para defender la revolución se hacía para establecer la dictadura. Y usaron la mayor violencia para imponer la dictadura, para imponer el terror al pueblo antes de tomar el poder. Lo que hizo Che Guevara, cuando uno estudia y analiza la historia de Cuba, yo tengo un libro que publiqué hace un año sobre esto, se llama Cuba, la doctrina de la mentira. Uno ve cómo Guevara, como Castro, conscientemente, de manera maquiavélica, fueron destruyendo la economía cubana. Una economía que tenía una de las clases medias más extensas de América Latina. Cuba tenía las reservas de oro más grandes de América Latina. El dólar cubano estaba a la par el dólar americano estaba a la par con el peso cubano. Sí. Una economía tan fuerte la fueron destruyendo para poder controlar la población cubana.
¿Cuánta gente vive hoy bajo la línea de la pobreza en Cuba?
Yo te diría, según las estadísticas extraoficiales, que son las más importantes, más de un 80% de los cubanos viven en condiciones de pobreza. Y la ostentación del lujo, la riqueza en la cual viven los jerarcas comunistas, es pornográfica. Uno, hay que ver los carros que manejan los nietos y los hijos de Fidel Castro, sus yates, las mansiones que tienen en Cuba, para darse cuenta por qué una sociedad liberal es tan moralmente superior a una totalitaria. Como no hay prensa libre, como los disidentes los meten en la prisión o los matan, nadie se puede quejar del abuso de los fondos públicos para financiar esta prolongación del poder de este régimen. Y hay otro mito, el mito de que los cubanos no se han levantado. Los cubanos se han levantado constantemente. Durante 6 años hubo una guerra civil en el país donde el campesinado se levantó en armas contra la dictadura de Castro y la aplastaron con asesores soviéticos, con helicópteros soviéticos, con todo tipo de represión. En la batalla de Playa de Girón, las fuerzas de la libertad fueron abandonadas por Estados Unidos. Los cubanos se han levantado masivamente contra el régimen en más de una ocasión. Pero lo que tú decidas, ha habido, lo que tú mencionabas, ha habido una combinación de la izquierda internacional en la prensa, en diferentes sectores, para proteger a este régimen. Y esa es la verdad.
Esto que estabas mencionando es muy, muy importante. El 80% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras las élites del Partido Comunista Cubano viven como verdaderos reyes. Hace algún tiempo, de hecho, Fidel Castro apareció en el ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Y buscando rápidamente, mientras te escuchaba atentamente, me doy con que la herencia se calcula en 900 millones de dólares. Según la revista Forbes, la herencia que dejó Fidel Castro al morir es de 900 millones de dólares. Se le atribuyen más de 20 casas. Bien, esto es una... esta es la realidad de los igualadores de la izquierda. La izquierda básicamente está compuesta por personas que te prometen igualar a las personas y ellos igualan a todos menos a ellos mismos. Ellos se van quedando con la riqueza de aquellos a los cuales están igualando forzadamente, violentando sus libertades. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la represión, a ver si ha habido represión o no ha habido represión en las protestas del fin de semana. Quería mostrar una información, a ver si logro... Al menos 10 personas detenidas por protestar en Bayamo. Yo quería que nos comentes, Orlando, ¿qué le puede pasar a un detenido en estas circunstancias? Un detenido político. ¿Hay presos políticos en la isla, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es el tratamiento que tiene el régimen para un preso político? ¿Qué le puede esperar a estas personas, que por lo menos serían 10, que han sido detenidas por el régimen, a pesar de que Díaz-Canel haya dicho que no hubo ningún tipo de represión?
Bueno, hay que preguntarle si está tan seguro de la bondad de su régimen, ¿por qué tumbaron el internet? ¿Por qué le quitan el internet a los cubanos? ¿Por qué no dejan que se filme? ¿Por qué no permiten una prensa independiente que les dé reportes sobre la represión? En Cuba hay más de 1,000 presos políticos, pero quiero explicar lo siguiente, Agustín. En Cuba existe un sistema vertical absolutamente, no hay separación de poderes. Por diseño constitucional, el poder judicial está subordinado al supuesto poder legislativo y este al poder del Consejo de Estado, que es el instrumento fundamental de la dictadura. Entonces, en Cuba no existe este concepto de que uno sea presumido inocente hasta que prueba su culpabilidad. Una vez que el Estado encausa a una persona, ya se estima de que es culpable y tiene que intentar en una corte demostrar de que es inocente. Y tiene todo un aparato en contra, desde el más alto nivel del poder, que por supuesto lo lleva a ese juicio para estar seguro que de ahí sale a la cárcel o algo peor.
Yo sé que usted quiere escuchar más de esta conversación entre Agustín Laje y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Sé que es así, porque yo también quiero escuchar más. Entonces, los invito para la próxima entrega de este Hola Cuba, donde completaremos esta conversación entre Agustín Laje en Argentina y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Nos acompañó, como siempre, en la producción general el ingeniero Jorge Trilla. Nos volvemos a encontrar en el próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.